Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos con el equipo por aquí, entre los que está Luismi Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
¿Qué pasa, gente? Buenos días.
¿Cómo estás, Luismi?
Bien, bien. Pilas cargadísimas.
Ah, vale, muy bien.
Ah, vale, qué susto.
Me gusta más ese rollo que el de la depresión post-vacacional.
No, todo lo contrario. Sí, de hecho, aquí acabar justo las vacaciones hace un par de orillas y que no te dé tiempo a pensar que tienes que volver al tajo.
Bien,
nada, del
bien,
tirón.
Bien hecho, sí, bien sí. Hecho. La primera pregunta que tengo para ti, porque es lo que hemos estado tratando durante la primera hora de Si Amanece, es ¿qué conserva no puede faltar en tu despensa?
¿Qué conserva? Atún.
Melocotón en almíbar.
No. Melocotón no tengo nunca. Ni melocotón, ni piña, ni esas cosas, ¿no?
Atún. ¿Atún o bonito?
Sí, no, atún.
Atún, vale.
Atún. Y luego también ¿cómo se llama? La salsa de tomate.
Claro.
De esa que lleva además un poquito de orégano o que lleva albahaca, esas cosillas nuevas que hay ahora.
Eso te gusta a ti, muy bien. Edgarita,
sí,
¿qué te has quedado con ganas de hablar de las conservas? Porque quería recomendar una serie, pero nos han atropellado literalmente los oyentes.
No sé si es una serie buena porque la vi cuando era pequeño, pero es una serie que se emitió por lo menos en la autonómica de aquí de Cataluña, en TV3, y no sé si en todas. Y era una serie que se llamaba Ravioli.
Ravioli, ¿no?
Y era una serie alemana. Que en la que se quedaban, se quedaban unos niños en casa durante todo un verano, los dejaban sus padres, y entonces tenían un armario lleno solo de latas de conserva de ravioli.
¡Ay, qué bueno!
Y entonces solo comían ravioli, y entonces la historia pues estaba basada en los niños dentro de la casa, y iban viviendo sus cosas sin sus padres.
O sea, era un solo en casa, pero a lo bestia en verano y con ravioli.
Era un solo en casa, no sé si tenían una canguro o alguien, bueno, no sé, no me acuerdo bien porque es de hace mil años, pero se llamaba la serie Ravioli, y a todo el mundo que se la recuerdo, no se acuerda y dice, no me acuerdo, digo, pero si la daban en TV3 todos los días.
Sí.
¿Tú te acuerdas, Luismi?
Me acuerdo, sí, más desbloqueado ese recuerdo. Que sería cuando, yo qué sé, yo tendría 7-8 años. O sea, de eso
claro,
hace ya 30 y pico. Sí, sí.
Sí, estoy mirando aquí y es del año 84.
Ya ves, tenía yo 5 tacos.
Ravioli. Pues no, yo no la conozco. Oye, que seguro que hay muchos oyentes que sí, y así nos lo van a hacer saber también a través de las redes sociales. Pero vamos, que entre las conservas de la primera hora, estos ravioli que nos has planteado ahora, Edgar, veo que estás con muchas ganas. Mira,
sí.
Así como en Luismi es normal, en ti es raro siendo lunes.
Pues no sé por qué dices eso, porque yo siempre estoy presto y dispuesto a lo que quiera hacer la mejor presentadora de la radiodifusión española. La mejor.
Se te da mal hacer la pelota. No, mal. Creo que es mejor que me digas lo que quieres y ya acabamos antes.
Pues mira, que ahora que no está Laura,
¿sí?
Se ha ido de vacaciones, inmerecidas, pero está de vacaciones, pues me gustaría hacer yo una sección de cine, por
ejemplo.
Ay,
Edgar, que esto... A ver, es que igual no te falla la memoria, pero esto ya lo hiciste. Lo hiciste ya con Roberto.
Una vez.
Y yo creo que por mí fue suficiente, la verdad.
Yo una vez solo, pero yo lo que quiero es hacerlo pues seguido porque creo que he aprendido mucho, me he documentado y sé lo que hay que hacer para ser un cinéfilo, pero no un cinéfilo así regulero, no. Un cinéfilo de los de verdad, o sea...
A ver.
Por ejemplo... Cuando vayas a ver una película, busca referentes. O sea, siempre di que hubo una mejor, una versión mejor. No te quedes solo en me gustó más el libro. Eso está fuerísimo.
Vale,
eso ya no lo digas, porque eso ya queda fuera. Tienes que decir que hay una versión japonesa que es mucho más intensa.
Ah, bien, eso queda bien. Sí,
eso
sí, sí.
Siempre queda bien, aunque luego, porque nadie va a buscar la versión japonesa. O que la original es una película sueca de un director desconocido, que esa sí que es la buena.
Ah, sí.
La sueca esa, sí, por supuesto. Que claro, que igual en la peli esa dicen tres palabras en toda la peli y el resto son planos así, como muy auténticos. Y una escena de 2 minutos del muchacho mirando al vacío, como cuando te despiertas por la mañana y te sientas en la cama a mirar la pared 2 minutos. Pues eso sería. Di que te gusta y ya está, es más auténtico. Tú di que te gustan esos mojones.
A ver, no sé si va a funcionar esto, ¿eh?
Hombre, joder, si me he aprendido hasta los nombres que hay que decir.
Os voy a dar,
ya que yo no me vais a dejar hacer la sección.
Creo que no.
Por si alguien quiere hacerla, dice, o lo presenta en otra radio y dice, mira... Tengo una sección de cine perfecta. Voy a dar un par de nombres que tenéis que decir cuando os pregunten qué directores os gustan.
A ver.
Primero decís siempre que hay una película de Kurosawa que trata el tema más profundamente. No he visto ni una de Kurosawa, pero ni una, cero, cerísimo. Importante decir Kurosawa, aunque se escribe Kurosawa. No digáis Kurosawa porque vais a quedar mal, ¿vale? Y además parece un piloto de motos.
Es verdad.
Luego, luego también tenéis que decir que os encanta Lars von Trier, pero antes del año 2000.
Ah.
Porque luego ya se convirtió en comercial.
Ah,
que me hace mucha gracia lo que dice. Esto es muy comercial, como si antes no quisiera vender películas.
Claro,
¿vale?
Porque
o este era. Disco es muy comercial. No, es que antes quería no vender ni un disco. Anda ya, hombre. Bueno, y sobre todo hay que decir que adora las pelis de John Secon.
Ah.
Este último me lo he inventado, pero entre que lo buscan en Google y eso, ya pues ya está, ya ha quedado bien.
Entre que lo busca, claro, sí. A crítico de cine, ¿no? Pero yo creo que a cara dura es difícil, que te ganemos.
Hombre, a ver si me estoy creando ya aquí un personaje brutal, que esto cuesta un trabajo, que solo me falta el sombrero de copa y el monóculo.
Te quedaría bien.
Y eso no va a ser un esfuerzo. Eso, porque otra de las cosas que... Es que cuando vayas al cine... si es posible, tienes que ir a uno alternativo.
Ya.
Aquí siempre se dice, ¡ay, los cines Verdi en Barcelona! ¿No?
Pues, aquí también, los Verdi, sí.
Sí, bueno, pues... y si puede ser más alternativo que los Verdi. Los Verdi ya son mainstream. O sea, tiene que ser con las butacas de madera roída, con las paredes desconchadas, aunque vayas a ver En busca del Valle Encantado, ¿eh? O Cocodrilo Dandy 5, pero tiene que ser que vayas a un cine que esté cerca de... ¿Sabes? De Diógenes, ¿sabes?
Ya,
un poco que tiene
sí,
cosas por ahí. Que muchas de esas salas huelen a humedad, a ropero viejo, ¿eh?
Sí.
Y, pero no, qué va, no puedo, creo que no puedo, me rindo.
Ya
no,
sabía
no voy
yo.
A hacerlo,
sabía
no voy a hacerlo.
Es que te dura muy poco, Edgar. O sea, la coges llorona con una cosa, pero luego se te pasa.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo cumplo todos los requisitos, como ves, me sé al cine que hay que ir.
Sí, la verdad que
conozco
sí,
los directores que tengo que decir. Pero lo de que hay que verlo en versión original, eso ya me supera. Eso ya no puedo. Vale, que entiendo que el doblaje del Resplandor es flojetín, ¿vale?
Sí.
Y alguno más también es flojetillo. Pero vale ya de imponer lo de que hay que ver el cine en subtitulado. O sea, he intentado decir lo de... No, que es mucho mejor en versión original, que algunas hasta las veo en inglés sin subtitular, que lo pillas casi todo. Mentira uno y mentira dos.
Que no,
o sea, ¿no?
No
pillas ni un
nada.
Pimiento. Cuando yo las veo dobladas. Lo siento, soy inferior a ustedes, que las veis en versión original. Lo siento mucho, soy inferior. Porque dices... No, es que, además, es que no ves que yo soy de materia gris, de materia gris floja, que estoy fastidiado de materia gris. Mientras que estoy leyendo lo que se ponen los actores a hacer cosas... Y entonces no puedo, o sea,
claro,
o leo...
No, o una cosa o la otra.
O leo o miro la pantalla,
ya.
O sea, las dos cosas
ya.
No. Y en las series pasadas que dice, tienes que ver Juego de Tronos en versión original, madre mía.
Uf.
Que se ve oscuro, sobre todo en los últimos capítulos, que se ve casi negro. Y luego tengo un follón en la cabeza para saber quién es Daenerys Baratheon de la Tormenta de Heisenberg, para encima tener que mirar lo que están haciendo. O sea, no. Así que yo creo que me rindo, lo siento, no voy a hacer la sección.
Ya no.
Y voy a esperar a que vuelva Laura, que
vale.
Ella sí que lo hace bien. Vale,
vale, pero aún así no vamos a olvidar que acabas de intentar usurparle el puesto.
Hombre, no es tan así.
Bueno.
O sea, Laura es mi amiga, es de mis mejores amigas, de hecho, aunque si te digo la verdad, me molaría más tener de amiga a Paris Hilton.
¿Ah?
Sí, que ahora se ha pillado un nuevo avionaco.
¡Ay, qué susto!
Atención, la siguiente pieza no es apta para diabéticos. Os va a subir el azúcar con la última excentricidad de Paris Hilton. Se llama Silk Air, tiene alas y podría haber sido diseñado para Barbie. Se trata de un jet privado pintado con un tono personalizado al que llama Paris Pink, iluminado
Paris
con
Pink.
Siete
Me
tonalidades
encanta.
De rosa. Tiene cocina, baño y algo imprescindible para las duras jornadas de la DJ. Asientos que se hacen cama.
Paris Pink,
tienen, están pinchando ahí con la brometa, ¿eh?
Sí.
Pero esto es una amiga con glamour, ¿eh? O
sí.
Sea, yo te digo que yo, por ejemplo, amigas con glamour, pues la amiga más glamurosa que tengo es mi colega Aguada, que de pequeña veía un caracol vivo y se lo comía. Esta historia es verídica, ¿eh?
Ay, no, Edgar.
Veía un caracol vivo, así, sin conocimiento, que igual... Es que yo creo que igual pensaba que eran así, que no hacía falta cocinar, o que
qué
eran
horror.
Lo mismo cocinado que no.
Mira,
se lo comía,
no
¿verdad?
Sé por,
¿eh?
No sé por qué, pero me lo creo viniendo de una oyente tuya.
Pues claro, porque además eso te digo que yo quiero tener una amiga como Paris porque mira qué más cosas tiene su jet privado.
A bordo dispone solo de lo necesario. Un techo estampado de colibrís, alfombra de cristales Swarovski, un refrigerador de mascarillas para dormir, copas de champán con formas de corazón y, por supuesto, una cama exclusiva para chihuahuas. Su precio, 20 millones de euros.
Vaya.
20 millones de euros, ¿eh?
Vaya.
20 millones de euros. Buah, te digo una cosa, no quiero que sea mi amiga, quiero que sea mi novia.
Ah, vale.
Paris Hilton quiero que sea mi novia, sé que igual se calienta y lía una traca en cualquier lado, que igual se lía galletas en una discoteca porque es una chavala de sangre caliente, que tiene menos conocimiento que los caracoles que se comía Aguada, pero ¿tú te imaginas los regalazos que me haría si fuese mi pareja? O sea, sería pues, más o menos los que se hacen Cristiano y Georgina, que es que en De Corazón hicieron una recopilación.
Georgina le regala a Cristiano un Rolls Royce valorado en 330.000 euros.
Un lazo rojo y listo. Fue el detallito para su futuro marido hace 3 navidades y no ha sido el único. Georgina sabe bien lo que le gusta al futbolista y viceversa. Así que él siempre acierta con joyas como esta o bolsos exclusivos que se suman a una colección de incalculable valor. El delantero iluminó la Torre Burj Khalifa de Dubái, la más alta del mundo, con imágenes de su novia para sorprenderla por su 31 cumpleaños.
Ay, por favor. Ulines,
qué bonito, ¿eh? Qué horterilla.
Un sí, poco, un poquito.
Hortera, ¿eh? Poquito. Porque esta gente tiene dinero, pero no tiene sentido ridículo ¿eh? Y además te enseña los relojes ahí a la cara. Mira qué esto. Yo te digo una cosa, a mí con lo fotogénico que soy, que es verdad, ¿eh?, que podéis seguirme en mi Instagram, que no salgo bien en ninguna foto. Si iluminan la torre esa grandona con una foto mía, te digo que salta la alarma de emergencia y todo, y el antivirus y todo. Ni una foto sin cara de culo. O sea, todas mal. O sea, ni sonríe, ni ponte serio, ni nada. Feísimo, feísimo. Nada. Bueno, otra cosa que hicieron en De Corazón y que a mí me gusta mucho es aprovechar una noticia y luego, cogido con pinzas, sacar el tema de las exigencias de los famosos. ¿Qué eso vende?
Eso siempre funciona.
¿Qué es lo que piden los famosos para su camerino y todo eso? Pues mira, en este caso, Shakira.
Rabioso me puso a mí. Chique Martí revela su mala experiencia trabajando con Shakira.
Al parecer, la loba se puso más exigente de lo normal.
¿Exigente?
Y no es de extrañar. Ya sabemos que las peticiones de la ex de Piqué no pasan desapercibidas.
Tres camerinos enormes, agua destilada y un equipo de médicos.
Para su última gira no podían faltar camerinos a 22 grados, nutricionistas, masajistas, un médico de confianza, un coach vocal y su última petición. Un caudal de fruta fresca que se mantenga a una temperatura natural para que no afecte a su voz.
Ah, muy bien, muy bien.
Un coach vocal, ¿eh? O sea, sí. Hay coach de todo, ¿eh? Hay gente trincando ahí con los diplomas esos. Pero ha sido en plan, querían vender lo de las exigencias y ha sido como, creo que me voy a comprar una bici. Por cierto, os he hablado de las exigencias de Shakira. Me lo imagino. Ay, así Dios. Al reportero. Bueno, casi se la mar, que casi se me pasa y no hablamos de la noticia del fin de semana.
Bueno, viniendo de ti.
Reciente de ayer.
A ver, me da que no va a ser la que salga en la portada de la prensa que nos trae luego Mary Allen, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque estamos hablando de la gran victoria del Español contra el Atlético Madrid.
Es verdad, que ganasteis, ¿eh? Sí,
sufriendo, ¿eh? Y bueno, y la alegría que nos da por Manolo, su entrenador, sí. Otro lucense de pro.
Ah.
¡Ay, señor mío, que vais a conquistar el mundo! O sea,
aguardad.
Pero vale ya con la gente de Lugo ahí rompiéndolo por todos lados. Pero sí, ¿esto qué es?
Somos guays.
También es verdad que es trampa porque Lugo es bastante grande.
Bueno, pero no tanto.
Bueno, sí, ahí va, yo creo que sí. Bueno, eso, que vais a conquistar el mundo, ¿no? Paráis quietos, que además el tío contrarresta con todas las, o sea, con todas las cosas que acabamos de escuchar,
sí.
de los jets privados, de Cristiano Ronaldo, de los regalos, de las torres, eso, porque él es un tío que merece todo eso, pero es humilde y punto.
Siento mucho si alguien me tilda de poco ambicioso,
¿sí?
Pero lo que no voy a hacer aquí es traer 20 cajas de humo y empezar a venderlas por la sala de prensa. Vender humo no se me da bien y lo primero es hacer 40 puntos. Una vez hagamos 40 puntos, si me haces esta pregunta yo te la volveré a contestar. Pero repito, hemos ganado un partido, nos ha costado muchísimo. Como nosotros saquemos pecho, a los dos días no pasáis chepa.
Bueno, es genial.
Es buenísimo. Yo me lo imagino que cuando llegue el Español a los 40 puntos, esperemos que sea pronto, que viene con 20 cajas de humo y las pone ahí en la sala de prensa. Pero bueno,
bueno,
tanto es así que ya sabes que la semana pasada conocimos que se va a jugar un partido de liga en Miami.
Sí,
¿no?
sí, lo comentaba aquí Rodri en los deportes, sí.
Que es el Villarreal.
El Villarreal-Barça, eso es.
Sí, pues unos entrenadores han dicho que no les gusta que se celebre, otros que sí que están a favor, algún jugador también. ¿Y Manolo?
No sé, no me influye mucho. De Miami lo que más me importa es que vive allí Julio Iglesias, con lo cual no. Lo demás de Miami. La verdad que no me influye. Que vayan a jugar el Barça, el Villarreal, a Miami no me influye. No, la verdad no.
¿Pero crees que puede afectar a la competición como tal al final?
Si te soy franco, ni lo he pensado, es que me da igual.
Ah, pues ya está, muy ya bien. Está. Ya está, Julio Iglesias.
No le importa a Julio Iglesias. Está bien. Solo se le ve sinceridad a este hombre en sus palabras. Por favor, Manolo.
Ya empezamos.
A ver, vamos a probar, a ver si surge.
Venga.
Manolo, si nos estás escuchando, o alguien del Español, queremos que nos mandes un saludo para la gente del Si Amanece Nos Vamos, y es porque te queremos mucho. Ya nos lo mandó Mendilibar, pues Manolo también, por favor.
Joder, además, en el caso de Manolo, mira, no es por nada, pero mira, tiene ahí a su referente del español en el Si Amanece, que es Edgarita, y aquí a una lucense, yo creo que claro, podría, ¿no? Pues, por un lado pues y por otro, ya está. Bueno, pues espero que esta bonita pasión que tienes por Manolo no termine como la que tenías por Isabel Pantoja.
Ya, pero es que ahí se metió el dinero por medio y ya sabes que yo soy más tacaño que fan. Entonces, cuando hay pasta por medio y me debe 300 pavos por dos entradas, aunque supongo que no me las podrá pagar hasta que no cobre todo lo que tiene que cobrar.
Con esta exclusiva que nos traes, ¿cuánto va a cobrar más Aurelio y en concepto de qué?
¿Cuánto?
Isabel Pantoja puede llegar a embolsarse hasta 10 millones de...
¡Qué barbaridad!
10 millones más.
No,
4 millones.
O sea, 4 millones que serían 10 en total.
Uf, yo creo que de ahí salen los 330 euros para darme, Isa.
Creo.
Por favor, Isa, contesta los mails, amiga, que nadie me está devolviendo el flux que me gasté, y 330 es bastante dinero.
Bastante pasta.
Y de una cantante histórica de nuestro país pasamos a otra porque tenemos nueva pillada en la playa.
Hemos pillado a Natalia y a su novio. Ambos disfrutan de un maravilloso día de playa. Y nuestra parte favorita es cuando se quita el pareo, pasea por la playa y luce este cuerpazo.
Ay, de verdad.
Porque hasta quitándose la arena de los pies, Natalia está sexy, dándonos la espalda de lado, sentada, mirando para atrás y hasta con cubos de basura. Ella luce como una diosa.
Ay, de verdad,
Vamos a ver, por favor,
de
vale
verdad,
ya.
Es imposible.
Suficiente,
es imposible.
¿No?
Imposible.
Y por cierto, que las cada vez las pilladas en la playa son menos pilladas, porque bueno, que estaba la muchacha en el plató. O sea,
claro,
que...
es que ha dicho Natalia, yo supongo que se refiere a la concursante de Operación Triunfo de su primera edición, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿a quién va a ser? Si juntas Cristina Aguilera y Britney Spears, te sale ella.
Es verdad.
Soy fanísimo de verdad. Y por si alguien no recuerda su primer exitazo, mira cómo sube, aquí va.
Vamos. Oh, es verdad.
Dímelo. Te lo canto y es mejor. Vas a volverme loca. ¿Por qué? Vas a volverme loca. No,
es buenísima. Es buenísima. Te lo canto y es mejor. Y ahí te lo suelta ahí,
venga,
el baile.
Venga. Era brutal. Tremenda, Temarral.
Vaya Temarral, yo la vi en concierto una vez en directo, esa.
¿Ah,
me encanta? Sí, me gusta de ver. O sea, la gente a lo mejor cuando digo estas cosas dice, que se está mofando de la muchacha, que no hay mofa ninguna,
que
me gusta de verdad.
Vale, ya está.
Y siempre que puedo la pongo, iba a decir la pincho, pero la pongo en mis shows. Vaya Temarral es buenísimo. Pero bueno, también nos encanta Toñi y Encarna, Azúcar Moreno.
Sí.
Que parece que fueron a tocar a unas fiestas y al cuartico de hora pues cogieron y se piraron.
Lo que iba a ser una noche de fiesta por todo lo alto con la actuación de las Azúcar Moreno se convirtió en un mal recuerdo para los vecinos de Vetera.
Vaya.
Es que ha venido Bustamante, ha venido gente de con nombre y todo y ha hecho la actuación completa.
Ojo, un poco Joaquín Sabina este señor.
Un poquito, sí.
Un poquito ahí que decía... 20 minuticos nada más de actuación, pero tenían excusa que salieron muy tarde. Bueno, de hecho, llamaron por teléfono a Toñi.
Vamos a llamar a Toñi Salazar.
¡Toñi!
Nosotros vamos a hacer unas artistas muy profesionales.
¿A qué hora estaba previsto que salieseis a actuar?
A las 11.
¿Y a qué hora terminasteis saliendo?
A las 2 de la mañana.
Una actuación de 35.000 euros en la que las hermanas Salazar abandonaron el escenario antes de lo previsto.
Yo me fui a pedir dos cervecitas y que ya se había terminado. Nada, un escándalo grande.
Oye, ojo Sabina, qué fenómeno el señor, ¿eh? Hizo, pues la cago yo en los conciertos, porque como hay tanta cola, si voy a pedir, yo me pido dos birras, que cuando uno se quiere dar cuenta, pues entonces ya termina el concierto.
Anda que. Oye, por cierto, Edgar, un momento, que me dice Rodri que Eduardo CL en Twitter ha dicho, Ravioli, sí, la ponían un día por la tarde en Televisión Española.
Anda.
Dice, diría que en la UHF, pero quizá era la 1 en los 80, era más o menos contemporánea de La Superabuela. Y añade Eduardo, yo soy del 81 y algo recuerdo. Así que fíjate, Ravioli, o sea que no estaba en tu cabeza.
Si estoy mirando yo y mira, pone aquí, Alemania Occidental, se emitió en 1984, claro.
Alemania Occidental, anda que... Mira, de verdad, vamos al tiempo, anda.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado.
hoy te tenía que dejar hacerlo, Luismi Pérez. Buenos días de nuevo.
¿Qué hay? Buenas otra vez.
A ver, sigue el calor extremo en el Segura. Sí que baja un poco la temperatura en el resto del país, pero nos lo avanzabas en la primera hora, Luismi. Ojo a las tormentas de tarde, que en algunas comunidades del este van a ser muy fuertes, ¿no?
Así es, sobre todo lo que van a traer son rachas de viento fuerte. ¿Dónde se van a producir o dónde va a haber más posibilidad de esas tormentas fuertes? Pues va a ser básicamente en Castilla-La Mancha, especialmente en Cuenca y en Albacete, también en Aragón, en La Rioja y en gran parte de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ya entrada la tarde, primeras horas de la noche, ventoleras, calentorras de viento bastante cálido, más o menos como pasaba ayer, por ejemplo, en la costa tropical, en el caso de Granada. Ayer teníamos lo que se llaman reventones cálidos, también, por ejemplo, en el Valle del Ebro. Y esas tormentas que en muchos casos también traerán granizo. Parece ser que en el norte de Cataluña y en la provincia de Teruel, también en Cuenca, donde más posibilidad habrá. Empieza a bajar la temperatura de una forma evidente en el Cantábrico, donde incluso tendremos algunas lloviznas. Un tiempo, por tanto, mucho más propicio para poder, por lo menos, frenar el avance de esos fuegos en el caso de los picos de Europa, por ejemplo. Y en Galicia también la temperatura bajará con algo más de humedad, en este caso con poca lluvia. Y el calor más fuerte se va a dar en la provincia de Alicante y en Murcia. No será raro llegar a los 45 o 46 grados esta tarde. Es que es una barbaridad y lo estamos normalizando de una forma, vamos, preocupante. Y ahora mismo, cuidadito con las temperaturas. En Valencia tenemos algunos barrios ahora mismo con 33 grados de temperatura. Y son las 5 y 26 de la mañana.
Sí.
En el caso de Lugo, 17 graditos.
Claro.
Y en Segovia, 22, que no son pocos.
No, son pocos, efectivamente. Oye, terrible, dantesco el panorama de incendios que no dejan de asolarnos, que las condiciones meteorológicas además no ayudan, por lo que estás contando, precisamente a frenar. Muestra de lo violentos que son estos incendios es la de kilómetros que está viajando el humo.
Pero está viajando, fijaos, en los penachos de humo que salieron ya hace un par de días, tres días aproximadamente, de los incendios de Galicia, Castilla y León, Extremadura. Aquí a colación también tengo que decir que estoy desolado porque del pueblo donde veraneaba, donde he veraneado vaya toda la vida, el pueblo de mi madre, pues cerquita, hemos tenido un incendio muy importante en el sur de Badajoz. Se ha hablado poco de este incendio de la Campiña
Sur. Ah, sí, porque se habla mucho de Cáceres, poco de Badajoz,
pero es que
verdad.
Se han quemado 6.000 hectáreas, poca broma.
Joder.
Nos hemos quedado sin bosque. Yo, el bosque de la infancia se ha ido a tomar por saco.
Ay,
así
no,
de claro.
Lo sentimos, Luismi.
Sí, gracias, pero en este caso ya, lógicamente, la naturaleza seguirá su paso. Pues
sí.
Parte de ese humo, del de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, como os decía, Galicia, Asturias, se ha ido, como son incendios muy grandes, no hay que decir, no hay que añadir nada más a los incendios que estamos teniendo, punto. Toda esa cantidad de humo, todo ese penacho de humo, con los vientos del sur que soplan aproximadamente entre los 2.000 y 4.000 metros de altura, todo ese humo se ha ido hacia el norte. Y claro, es un humo muy denso, por lo que no se ha ido disipando.
Claro.
Se ha ido hacia el norte y ha ido incluso hasta Escocia. O sea, ahora mismo, todavía en Escocia, tienen el cielo turbio de los incendios, del humo de los incendios de nuestro país y también de los de Portugal. A colación también os digo, Portugal tiene un problema con el tema de los incendios porque es que es brutal. Estados
claro,
allí
está
y
tremendo,
es brutal,
¿no?
Directamente. De eso se tendrá que hablar a bastamente más adelante. Pues bien, todo ese humo lo que ha hecho cuando ha llegado a las Islas Británicas es hacer un media vuelta. El viento vuelve a girar al norte en esa zona y vuelve a llevarse el humo hacia la península ibérica. Y, por ejemplo, ahora mismo todavía el penacho de humo es descomunal en gran parte del este peninsular y tanto es así que está llegando mucho más al sur, ya está llegando a Libia.
A Libia, el norte de África.
Sí, sí, el mismo humo, si veis cualquier imagen del Meteosat de las últimas horas o ya cuando se haga de día hoy, lo veremos igual, veréis como una especie de arco de humo que tiene como 5.000 kilómetros de distancia, que ya ha recorrido 5.000 kilómetros. Todo eso nos demuestra la brutalidad de los incendios que estamos teniendo este año y que esperemos que no tengan mucha cuerda. De momento hoy, todavía quizás en Galicia, Castilla y León, las condiciones no serán las mejores.
Ya. Y llama la atención, y lo decías, que ese humo del que hablas ha sido tan denso que incluso ha hecho pues una especie de parapeto al sol y no solo aquí, sino a cientos de kilómetros de distancia, ¿no, Luismi?
Sí, así es. De hecho, ese mismo humo que ya os digo de Portugal o del oeste peninsular hizo que ayer las temperaturas máximas quedaran entre 2 y 5 grados por debajo de las previstas, por ejemplo, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Vaya de partida una cosa, ayer, y dicho ahora mismo también, está haciendo mucho calor, muchísimo. Ayer sí. En Cataluña se llegaba a 41, 42 grados. Uf. También se llegaba casi a 43 grados en Zaragoza. O se llegaba a algunos municipios de la Comunidad Valenciana a 44 grados. Pero es que las previsiones, las del sábado hacia ayer domingo, nos daban que muchos sitios de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana se moverían entre los 42 y 45. Pues bien, ese mismo humo que ayer fue muy denso, ayer era un día marciano, la verdad, por ejemplo, en Rubí.
Claro, con pues, un color extraño, ¿no?
Sí, un color muy raro, pues es un color muy, pues eso, el color de la ceniza, que ya se diferencia bastante de lo que sería el polvillo en suspensión. Es una calima que ya sabes que es de mala leche, ¿sabes? Yeah. Pues todo ese humo ayer frenó esas temperaturas entre 2 y 4 grados y sí, hizo un calor muy destacable, pero no se llegó a los récords que parecía que se iban a dar con las previsiones anteriores. Eso nos demuestra que esa capa de humo está siendo muy densa. Y ya os digo, hoy el cielo se va a ver, cuando se despeje, se va a ver también muy blanquecino en el este de la península y en Baleares por todo ese humo que todavía tenemos y tendremos todo el día de hoy.
Luismi Pérez, pues gracias por contarlo, por explicarlo también. Seguimos muy pendientes de los incendios y de todo lo que tenga que ver con las condiciones climatológicas de alrededor. Luismi, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Gracias.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y cuando son las 5:30 de la madrugada, 4:30 en Canarias, abrimos el kiosco de prensa con Mayalen Omachevarría. En el diario.es, en La Vanguardia, leemos que esta noche los trabajos de extinción del fuego han causado la cuarta víctima mortal.
Una autobomba ha volcado y se ha caído por una ladera en el Bierzo, provocando así la muerte del conductor que formaba parte de los efectivos de apoyo y su compañero también ha resultado herido. Se trata del tercer fallecido en tierras leonesas tras los dos voluntarios que perdieron la vida la semana pasada.
Y las portadas de ABC, El País o El Mundo también destacan que tras más de una semana de incendios descontrolados aún hay 40 fuegos activos.
Las llamas no dan tregua y siguen abrasando Galicia, Extremadura y Castilla y León y ahora también amenazan el Parque Nacional de los Picos de Europa. Sánchez ha propuesto un pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática, cosa que El Mundo y ABC tachan de escudo o blindaje por parte del presidente.
Y El País señala que esta ola de calor sin precedentes está llegando a su recta final tras 16 días de calor extremo. Otra de las noticias del día es la cita de hoy entre Trump y Zelensky, que ocupa las portadas del País, del Mundo y de La Vanguardia.
El presidente ucraniano viaja hoy a la Casa Blanca en compañía de los líderes europeos para lograr un acuerdo de paz. Tratarán de blindar garantías de seguridad robustas para Ucrania, similares a las que ofrece la OTAN.
Y este encuentro será dos días después de que Trump se reuniese con Putin en Alaska, donde no llegaron a ningún acuerdo.
Subraya El Mundo que la cumbre terminó con un acercamiento entre ambos líderes y que se habló de concesiones de territorios. Por ello, La Vanguardia añade que Europa presentará un frente común con Zelensky para mostrarle así su apoyo.
Más asuntos. Los detenidos por yihadismo en lo que va de año ya igualan a todos los del año pasado.
Señala La Vanguardia que la actividad policial contra el terrorismo yihadista apuesta por anticipar operaciones para así evitar riesgos. En lo que llevamos de año, en 48 operaciones han detenido a 81 presuntos terroristas. Muchos de los arrestados están siendo puestos en libertad tras pasar a disposición judicial.
Vox pierde 7,3 millones en tres años y las cuotas se desploman.
Aunque en los sondeos el partido ultra cada día es más fuerte, los ingresos por cuotas de sus afiliados ha caído un 27% y acumula pérdidas de más de 7 millones de euros. Destaca El País que el trasvase de casi 11 millones a la Fundación Disenso, que preside el propio Abascal, ha acelerado la descapitalización del partido.
Y por otro lado, El Mundo señala que Podemos gana 20 veces más por sus cuotas de militantes que Sumar. La Vanguardia destaca una imagen de la huelga general de ayer en Israel contra la guerra.
Al menos 38 personas fueron arrestadas durante las protestas de Israel, donde exigían el fin de la guerra en Gaza y el regreso de los 20 rehenes apresados por Hamas. El anuncio de Netanyahu sobre la nueva ofensiva sobre la franja ha generado una gran oposición en el propio país, pero el primer ministro sigue defendiendo su plan.
El Reino Unido y la Unión Europea recomponen su relación tras las rencillas del Brexit.
Según El País, la incertidumbre global y la necesidad del rearme ante las amenazas bélicas están dando margen a Stammer para acercarse a Bruselas. Los acuerdos bilaterales con las grandes potencias de la Unión señalan la cooperación al margen de la oposición de la derecha populista del país.
Y cerramos con una noticia del diario.es. Crecen los testamentos a favor de organizaciones medioambientales.
El Digital entrevista a un matrimonio de Valencia que una vez muertos donarán su patrimonio a Greenpeace España y a Médicos del Mundo. Según el artículo, este tipo de herencias han crecido tanto que algunas ONGs ecologistas tienen ya departamentos enteros dedicados a este legado solidario.
Y vamos con la contraportada. Hoy vamos a hablar de los abuelos.
Sí, en especial de los que tienen nietos y saben poner límites.
¿Los nietos o los abuelos?
Los abuelos. Cada vez más se animan a decir no a ser niñeros. Esto se debe a que un sector importante de las personas mayores está empezando a tomar pues las riendas de su vida y a explorar pues nuevas formas de envejecer.
Claro, es que después de toda una vida dedicada al cuidado, es normal que cada vez más abuelas, especialmente abuelas que son las que se dedicaron al cuidado, disfruten pues de su ocio y de su libertad.
Pues sí, el artículo del País en el que nos inspiramos para esta contraportada destaca la importancia de los límites, porque lo que empieza como un acto de amor se convierte en una jornada laboral.
Desde luego, y parece que ese amor que sienten por su familia que les obliga de alguna manera a hacerlo.
Pues sí, las abuelas entrevistadas en el artículo confiesan que muchas parejas que se plantean tener hijos tienen una conversación previa con sus padres para saber si pueden contar con ellos. Vamos, para comprobar su disponibilidad.
Claro, pero este artículo no solo se respalda en esas entrevistas, también en estadísticas.
Sí, según el informe de Aldeas Infantiles publicado el pasado mes de julio, en España el 85% de los abuelos se hace cargo de los nietos en algún momento. Además, casi la mitad lo hace de forma habitual y casi un tercio a diario, mientras los padres de los menores pues trabajan.
Claro, y por esta regla de tres, pues en verano, sin colegios, sin guarderías, las cifras aumentan.
Pues sí, así es. Dedican una media de 16 horas semanales a esta tarea y la mayoría tiene que desplazarse porque ya ni un 10% convive con ellos.
Oye, y si entonces los abuelos se ponen en guardia, que es lo que deben hacer, y ponen límites, ¿todo esto podría influir en la natalidad?
Bueno, pues algunos análisis han llegado a sugerir que existe una correlación entre el apoyo de los abuelos y el aumento de natalidad. Según una investigación de Países Bajos, cuando los abuelos participan en la crianza del primer hijo, crecen las probabilidades de que los padres tengan uno segundo.
Bueno, y hablas de participar en la crianza, pero ¿cómo se dividen las labores?
Bueno, pues aunque casi la mitad de los abuelos cuidadores afirma que la decisión de ocuparse de los nietos es tomada en conjunto con sus hijos, pues un tercio reconoce que habitualmente son los hijos los que deciden cuándo y cómo.
Claro, y luego cuando sean vacaciones no irán con ellos, ahí
pues,
no.
Pues no. Encima los expertos señalan que cuando los abuelos ejercen de padres sustitutos, hacerlo a una edad a la que no les corresponde asumir responsabilidades continuas, pues les supone una sobrecarga pues física y mental.
Bueno, y esto lo vemos todos en las calles, ¿eh? Cuando nos damos un paseo y vemos abuelos ya y abuelas muy mayores con un carrito de un bebé muy pequeño, que dices, pero vamos a ver. Bueno, ¿qué tienen que ejercer de abuelos, no de padres?
Pues sí, los psicólogos aclaran que si las relaciones entre abuelos y nietos son equilibradas y se establecen estos límites de los que hablábamos, pues conllevan a grandes beneficios para ambos, porque está claro que aunque ya no estén por la labor de asumir la crianza, en caso de necesidad, los abuelos siempre van a estar ahí.
Siempre. Vamos a hacer un poco de deporte. Rodri Martínez, lo decía antes Edgarita en el grabófono, derrota del Atlético de Madrid ante el Español en Barcelona.
Así es, los rojiblancos cayeron 2-1 pese a empezar ganando gracias a un golazo de Julián Álvarez. Los pericos por su parte supieron reponerse y remontar gracias a dos tantos de Miguel Ángel Rubio y Pere Milla. Así analizaba el Cholo Simeone el partido.
Los llevamos hasta el minuto 65 bastante bien, donde el equipo tuvo bastantes cosas importantes, tuvimos la situación de gol más clara del partido ahí para ponernos 2-0, no pudo ser porque pegó en el palo, y ellos con las situaciones que han generado en la pelota parada sobre todo, se metieron en el partido. Hay un montón de cosas buenas, no sirve, porque lo que importa es ganar, pero está claro que yo me tengo que quedar con las cosas positivas que hizo el equipo y obviamente tratar de mejorar las falencias que también aparecieron.
Y ayer se jugaron dos partidos más de la Liga.
El Celta de Vigo contra el Getafe, que terminó 0-2 para los visitantes, y el Athletic Club contra el Sevilla, con victoria 3-2 para los de Bilbao.
Y hoy debutan en la competición Betis y Elche.
A las 9 en el Martínez Valero se disputará el partido que devuelve al Elche a primera división tras su ascenso la pasada campaña.
Más cosas de la Liga, porque Hansi Flick ha dado un toque de atención al equipo tras bajar el rendimiento en la segunda parte ante el Mallorca.
Así es, el alemán exige a su plantilla que no baje el listón ni la intensidad de los partidos como, según él, hizo el Barcelona en la segunda parte en su encuentro en Somos.
Y en otros deportes, Jon Rahm se alza con el LIV Golf.
Pese a sus escasas opciones, el golfista de Barrica se hace con el trofeo saudí con 11 golpes bajo el par y ninguna victoria parcial durante la Liga.
Y luego tenemos a Marc Márquez, que gana el Gran Premio en Austria.
Novena victoria de la temporada para el catalán, que pone muy a tiro el campeonato a falta de 9 carreras.
Además de ser un circuito en el que no había ganado nunca.
Así es, y por eso tenía especial ilusión por volver a esta pista.
Bueno, era un circuito que le tenía ganas. Dejé entrever mis intenciones el jueves cuando me preguntasteis ¿cuál es tu intención? Evidentemente con la moto roja quería intentar ganar, que es con la moto contra la que perdí todos los años en la última curva, pero bueno, de las derrotas esas se aprenden. Este año hemos trabajado muy bien.
Han trabajado muy bien los dos, además, ¿eh?
Sí. Y además, bueno, Marc le saca 142 puntos al segundo clasificado, su hermano Alex, y 197 a Peco Beñaya.
Y en tenis, Carlos Alcaraz vence a Alexander Zverev.
6-4 y 6-3 para el murciano, que tumba al alemán y se hace un hueco en la final del Masters de Cincinnati.
Una final que va a ser contra Sinner.
Otra final más de Alcaraz contra el italiano. Esta vez sobre pista, será hoy a las 9 de la noche.
Y finalmente, la selección femenina de hockey hierba consigue el bronce en el europeo.
Las Red Sticks consiguieron imponerse a Bélgica en los penaltis tras un partido empatado a cero. Y la tanda decisiva, 2-0 para las españolas y un tercer puesto.
Y para la contraportada deportiva, Rodri, a ver, necesito tu ayuda como experto en deporte.
A ver, claro, dime, ¿qué pasa?
A ver, es que me ha parecido leer hoy en el Marca. A Usain Bolt todavía le queda por mejorar, pero yo he buscado,
claro, no,
y
Bolt, no puede
Bolt
ser.
Se retiró hace 8 años, que es lo que ha pasado.
Yo creo que lo que hace... de los coches, ¿no?
Claro.
Lo de...
Claro. No, yo creo que lo que has leído es que no es Usain Bolt, sino Usain Robolt.
Usain Robolt, eso que...
Usain Robolt, es un atleta, bueno, no sé si puedo llamarle atleta, vamos a dejarle así, de los Juegos Mundiales de Robots.
Vamos, que Bolt de momento no ha vuelto.
Claro, no, Bolt no ha vuelto, pero su androide parece estar poco a poco cogiendo forma. Lo importante es que, otra vez, como decía Edgar, este fin de semana ya se han realizado por fin en China los antes mencionados Juegos Mundiales de Robots.
Ah, que eso hablamos aquí la semana pasada,
claro,
ya se han hecho, ya se
tiempo.
Hicieron.
Sí, vale, se han jugado este fin de semana, que son, bueno, esta competición, ¿no?, de robots humanoides controlados por inteligencia artificial. Y para ello, pues, han juntado 280 equipos de 16 países y principalmente, pues, han liderado universidades y empresas privadas.
Bueno, ¿y cómo fueron las competiciones?
Pues las pruebas están divididas como en 3 categorías principales, ¿vale? Competiciones deportivas, espectáculos de entretenimiento y luego retos basados en situaciones reales para valorar la capacidad de reacción del robot.
Bueno, y en lo de las competiciones deportivas entiendo que ahí es donde entra nuestro Usain Robolt.
Nuestro Usain Robolt, el grandísimo. Así es las pruebas de atletismo que se han disputado los 100 metros lisos y las carreras de obstáculos. En la primera carrera, los 100 metros lisos, se han registrado marcas de 20,94 segundos, que es bastante impresionante, aunque sigue habiendo problemas de coordinación con los robots.
Y eso es lo que nos gusta ver a Edgar, que siempre nos quedamos con las caídas.
Sí, sí, como todo el mundo. Se han hecho virales, además. Es que es inevitable, claro, tanto en las carreras como...
Hombre,
luego, por ejemplo.
Y si es inevitable, no, hazlo bien.
Claro, si haces un robot, hazlo bien.
No,
que sea,
no seas malo con los robots, no bien, culpa tiene.
No, es que es inevitable. Hazlo bien, córcholis.
Y si no, no lo hagas.
Son torpones los robots.
Que son las olimpiadas, no puede ir cualquiera, ¿no?
¿Qué les pasaba?
Claro, es que, a ver, tanto en las carreras como en el fútbol, por ejemplo, los robots carecían de equilibrio, entonces muchos se chocaban entre sí y acababan en el suelo.
Corte circuito.
Lo más importante de la prueba, más que el resultado del marcador, es la idea de conectar al robot a la idea de levantarse al caer, literalmente, no como algo metafórico.
Pero, ¿y los espectáculos esos que dices, eso también lo hacían robots?
Pues sí, y ahora que el breakdance es deporte olímpico, podría ser también considerado parte de la categoría deportiva.
A ver, o sea, robots haciendo breakdance.
Sí, a ver, no te lo imagines dando piruetas.
Como Abel Caballero.
Es igual de torpe que los otros, pero lo impresionante del espectáculo es que el robot ha sido capaz de improvisar una pieza de baile urbano.
Vaya.
Una pieza que, por cierto, es comparable a aquella que hizo la representante australiana en París. Pero lejos de la broma, lo llamativo de la demostración es esa capacidad de crear algo improvisado, esa capacidad del robot. Es decir, salirse del patrón que tiene establecido, lo que es un gran avance para la robótica.
Bueno,
claro.
Vale, pues esto es un avance, además de caerse. ¿Y de este avance qué más han hecho los robots?
Pues aparte de esas carreras, el fútbol, han disputado también combates de boxeo, que no fueron como los de acero puro, lo cual decepción total.
Claro.
Pero lejos del deporte, pues también tareas técnicas como manipular materiales, clasificación de medicamentos y limpieza de diversos escenarios. Que bueno, por tener, tenían hasta una banda propia que tocó en la ceremonia de apertura.
Vaya hombre, ¿cuándo terminan ya estos juegos?
Pues terminan hoy, una pena, así que os recomiendo que aprovechéis.
Desde luego, qué lástima. No
es
sé
una
qué
pena
vamos,
muy grande.
No sé qué
grande.
Vamos a hacer a partir de ahora.
Ahora, porque ha empezado la liga, si no, no sabría qué hacer. Pero eso, aprovechad, recuperad vídeos, investigad y buscad eso. Vídeos porque son muy graciosos y son sorprendentes, sobre todo.
Gracias.
Y son idiotas.
Y se caen y se tropiezan.
No sé por qué les odias, Edgar, si son una mar de majos.
Que ya está bien,
ay,
hombre.
Gracias, Rodri. A ver, que es ya 18 de agosto, y la gente tiene que volver al trabajo, ¿eh, Marta Centella?
Así es, Adriana. Y yo ayer me sentí un poco gonzo.
Venga. ¿Tengo que volver a trabajar o todavía no?
No, esto debe ser un error. Tengo que volver a trabajar. ¡Ah! ¡No! Está todo el mundo de vacaciones. Tengo que volver a trabajar ya.
Sí.
Pues Gonzo en la promo de Salvados jugaba una especie de ruleta a la que le preguntaba pues si tenía que volver a trabajar y a él le salía siempre que sí, que tenía que volver al trabajo y a mí parece que también.
Creo que sí.
Por lo que aquí estoy. Pero ahora que lo pienso, Adriana, el error quizá fue mío, me equivoqué y se lo tenía que haber pedido a la Virgen de la Paloma.
Yo le pediría a la Virgen de la Paloma que nos cuide ante estos incendios que asolan España y también que se invierta en una prevención real.
Y sí, quizá la Virgen de la Paloma me podría haber dado así por la cara un par de días más de vacaciones, pero creo que el caso de los incendios es un poquito más serio y hay que hacer lo segundo que decía Rayán Maroto, lo de invertir en una prevención real.
Sí, pero que lo hagan los políticos, no que se lo pidan a la Virgen de la Paloma, ¿no? Un poco más serios tendrían que ser los políticos.
Ayer hubo rueda de prensa de un Pedro Sánchez que aparecía afectado por la situación que se vive en el país a raíz de esos incendios que afectan a gran parte de la península y tenía una propuesta.
Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
Tenía un pacto y un mal micrófono, ¿vale? Porque las declaraciones de Sánchez es que tienen una calidad pésima. Terrorífica. Y da igual de dónde, desde lo oficial de Moncloa llegaba este sonido, ¿vale?
Pero Isabel Díaz Ayuso quería dejar claro que si las medidas a tomar pasan por ser más ecologistas, hay que tener claro que uno o lo es o no lo es, que esto no es un equipo de fútbol del que pueda ser cuando gana y abandonar cuando pierde.
Y después ser conscientes de qué burocracia tenemos, de qué medidas estamos aplicando a lo largo de todo el año y si nos estamos llevando por agendas ideológicas que se centran más en apagar escaparates a las 11 de la noche o en dotar de medios y en hacer tareas preventivas a lo largo de todo el año. Y eso nos ponemos siempre ecologistas cuando conviene, pero no hacemos realmente las labores preventivas que son necesarias.
Vale, todo el año. Una rueda de prensa que coincidió con el día más caluroso del año.
Y Pedro Sánchez, que lo ha vivido casi todo en su legislatura, también sufrió las consecuencias del calor. Bueno, él no.
En todo lo que tiene que ver con la respuesta como la reconstrucción, sino también golpe de calor. De calor, ¿no? Bueno, a ver, vamos a esperar un segundo.
¿Le da un golpe de calor a alguien de la sala?
Y seguro que se recupera rápido. Es el calor, claro. Lo que no sé si es un periodista o es alguien del... Ah, sí. Pensaba que a lo mejor era alguien del equipo de Protección Civil.
No, era un periodista.
En esa rueda de prensa también estaba Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, que parecía rajoinear un poquito.
Yo lo que espero después de esta reunión es que todo esto se pueda llevar a cabo cuanto antes, y cuanto antes es ya, porque el claro. Presidente del Gobierno, el ministro, han podido escuchar las urgencias y la situación, que además ahora va cambiando y a veces no cambia para mejor. A veces tenemos la suerte de que así sea, pero a veces no.
Me ha quedado clarísimo. A veces no cambia para mejor, a veces tenemos la suerte de que así sea, pero a veces no.
A veces no. Podríamos creer que la situación actual pide unidad.
Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos para cuidar de nuestra región, pero también de todas las demás, porque insisto, cuando se quema cualquiera de ellas, se quema España. Y en esta lucha contra el fuego no pueden existir las barreras ni la burocracia.
Pero hay quien siga lo suyo, Ayuso.
Considero que el gobierno siempre actúa de la misma manera, ve paralizado como todo se quema, todo se hunde o se apaga, para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión y luego recurrir al si necesitan ayuda que la pidan.
Parece que se le quedó a Ayuso marcado este que lo pidan de Sánchez hace unos meses.
Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Esa forma de proceder, que combina la capilaridad y la cercanía de las administraciones locales y autonómicas con el poder colectivo del Gobierno central, ha permitido a nuestro país superar con éxito numerosos desastres naturales.
Una frase que le puso en contra, por ejemplo, a Felipe González.
No, yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten. Yo no lo hubiera dicho.
Él no.
Entre otras cosas, porque no me lo piden a mí. que se los piden al Estado español. Yeah. Intentar no calentar el ambiente. ¿Por qué? Sino enfriarlo.
Sí, lo va a intentar, pero le sale regulinche a Felipe González. ¿Eh? Políticos que siguen a los suyos, sea el nivel que sea.
Ese es el caso, Adriana, de Jaraíz de la Vera, un municipio de Cáceres con alcaldía del Partido Popular, en el que nadie pensó que utilizar pirotecnia en plena oleada de incendios en localidades vecinas, pues no era la mejor idea.
Son fuegos artificiales de las fiestas en Jaraíz de la Vera, en Cáceres, este fin de semana. Lo estremecedor es ver que se lanzaban cuando las llamas del incendio de Jarilla estaban a tan solo unos kilómetros amenazando ya al pueblo.
Madre mía, pero es verdad que no han sido los únicos.
No han sido los únicos. En Amoiro, en Ourense, en la boda de la hija de la teniente alcalde socialista, pues también han visto bien eso de lanzar fuegos artificiales, ya que, ¿por qué no?
En Amoiro, la Guardia Civil tuvo que acudir a la boda da filla da teniente alcalde da Vila, deputada provincial socialista, por tirar fuegos artificiales en plena vaga de lumes. Los organizadores de esta ceremonia no pedirán permiso para botar los fuegos pirotécnicos.
Bueno, esto es lo que no hay que hacer, pero algo habrá que hacer.
Eso es lo que le decía Matías Prat a Marlaska el sábado.
Señor ministro, que nunca se ha declarado la emergencia nacional por fuegos forestales, pero si las comunidades lo están haciendo bien, según dijo usted mismo ayer, y se ven superadas por la magnitud de los incendios a pesar de la ayuda de la UME, de los medios estatales y los medios aéreos, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer más.
Estamos haciendo todo lo que las comunidades autónomas nos están solicitando, como te subrayaba.
Bueno, Prats y Marlaska, dos personas que callarse, lo que se dice callarse, no se callan.
Y Marlaska aún tenía un mensaje más para el presentador.
Nosotros, bien, con medios del Estado, que tú los has descrito muy bien en el desarrollo del telediario.
Y yo sé, Adriana, que a estas alturas del grabófono estoy echando en falta a una persona.
Bueno, a estas alturas del grabófono yo estoy pensando ya en desayunar, pero bueno, lo que imagino es que hablas de Feijo.
Sí, Adriana, el líder de la oposición ha hablado de corrupción y ha sido muy sutil, sin ningún tipo de referencia explícita.
El gobierno está hasta la ceja de corrupción.
Hasta la ceja de Zapatero.
Bueno,
claro.
Eso no lo ha dicho él, Adriana. Como el tiempo pasa muy rápido, a veces nos olvidamos del pasado y acabamos pidiendo cosas que para nosotros no queremos, por muy razonables que nos puedan llegar a parecer ser.
En este momento tenemos una información enorme de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero tenemos una constatación y un hecho. El sanchismo está en la cárcel.
Y ahora espero que...
en la cárcel.
Y ahora, Adriana, espero que estés preparada porque voy a hacer una cosa.
A ver, Centella, es el primer día, vuelves de las vacaciones, yo creo que te lo deberías tomar con tranquilidad. Quizás no es el momento ahora de innovar.
Voy a hacer esto que pasó ayer en De Corazón.
Los famosos que siempre han mostrado su devoción, una devoción además muy comprometida por la Virgen de la Macarena, incluso alguna de las joyas...
¡Hala! ¡Qué susto!
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal están? Pues mal, agobiados, asustados ahora mismo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se coló la informativa ahí en medio de Corazón?
Sí,
sin avisar.
Pero yo lo voy a hacer al revés.
Vale.
Vamos a dejar de hablar de la rueda de prensa para hablar de la supuesta nueva ilusión de Froilán. ¿Cómo te has quedado, Edgarita, con mi cambio de tema?
Pues a lo mejor darle una ventajada, ¿eh?
Hombre, la ves, como, o sea, sí, lo ha metido sí. Ahí, venga.
Espero que toda la SER haga lo mismo.
Y espero que todos los oyentes estén bien, ¿vale?
Porque el porcentaje de infartos.
Claro, sí, porque a mí casi me ha dado un chungo, ¿vale? Venga, vamos con lo de Froilán.
Yo voy a comentar cómo hace dos semanas fotografío a Felipe Juan Froilán con Mimi, ¿vale?
Es que le dice Mimi.
Me llaman del restaurante donde estaba...
Claro, porque le dice Mimi, si la chica es Miri. Pues porque en el fondo da igual, Adriana.
Mimi, me llaman Mimi, Miri. Estaba en un restaurante, me llaman por teléfono y está aquí Felipe Juan Froilán. Yo voy para allá y estaba Felipe solo, él estaba solo. Y en
sin
un
Juan
momento determinado, yo me estaba preparando para hacer la salida, él estaba muy nervioso en la puerta esperando a alguien y de repente veo que aparece Mimi en la escena, y andando muy deprisa y se mete para la puerta del restaurante. Y ahí... Cuando se dieron el abrazo que se dieron, yo me di cuenta de que había
lo
algo
viste
más.
Claro.
Porque el abrazo no fue un abracito...
Ahí había contacto.
No fue un abracito de...
¿Cómo fue un abrazo?
Pero vamos a ver, hombre, uno sabe, ¿no? Cuando el abrazo es juguetón.
Pero lo importante no es eso. Lo que se nos ha escapado es que Miri Mimi es esta Miri Mimi.
Empezamos entrando por la entrada de mi casa. No. Directamente tú entras al salón y a la cocina. La zona del salón la tengo decorada con varios muebles de casa de mi madre. Y tengo dos sofás porque mis amigos vienen mucho a casa y me gusta que estén todos bien cómodos. Aprovechando la bajada del techo, tengo colocada la tele y estanterías pues en la zona donde una...
No sé si recordáis este vídeo que se hizo viral de un piso de tamaño justo, por decirlo.
De tamaño justo, dice ella.
Por decirlo de algún modo.
De tamaño justo. Que era una cajita de cerillas que te dabas en la cabeza todo el rato.
Parecía un Sevilla Betis.
Sí. Parecía que estaba diseñado para seres diminutos. Pues ese era el piso de Miri Mimi.
O sea, ese está Miri Mimi, la del piso pequeño, Miri, la que sí, se da abrazos con Froilán.
Sí.
Ay, pues
los dos ahí.
Claro, yo lo que tengo claro es que Froilán en la cama balinesa de la semiterraza esa no entra de ninguna forma posible. Y después de esto vamos a seguir escuchando lo que contaban en fiesta.
Después del abrazo...
¿Pero qué le pasa?
Bueno, se va a hacer esas camas, pero la ha presentado el ayuntamiento sin motivo alguno. Y entonces voy a ponerme en otra.
Madre mía.
Que será esta de aquí. Huellas, y aquí llegamos a la segunda parte.
Venga.
Mimi, ella es Mimi. Mimi.
Mimi o Miri, da igual.
Y Felipe Juan Froilán empieza a hacerle esto a Mimi. Que lo que, ¿sabes lo que pasa? Os digo una cosa. Felipe Juan Froilán, tenemos más imágenes. Wow. Entonces.
A ver, Sergio.
Gracias a Mimi.
A ver qué hace.
En grande, porfa, que lo veamos bien.
A ver qué hace.
¿Qué le hace?
¡Ay!
Pero bueno.
Pero, o sea, que este es el roncero de fiesta, ¿eh?
Es un poco el reportero total. ¿Te acuerdas de Santiago Urrialde?
Es verdad.
Pero Miri.
Pero estaba diciendo, le hace esto. ¿Qué le hace?
Pues tenéis suerte de que esto sea la radio y no se vea lo que al parecer Froilán le hacía a Miri Mimi o quien sea.
¿Qué le hacía?
Se levantaba la camiseta, enseñaba musculitos.
¿Froilán a Mimi Miri?
Sí. Bueno. Le mostraba el bíceps, al parecer, pues bueno, pues después tuvieron un abrazo aún más cariñoso, aunque el teatrillo recreación de los hechos de fiesta, regulinchi, creo que os lo podéis ahorrar.
Yo lo que quiero y estoy deseando es ver el vídeo de Froilán en el pisito ese de Miri Mimi, eso sería guay.
Ay, Adriana, pues yo lo que espero es que disfrute tanto como Rosa en su viaje soñado a Japón.
Una travesía en la que irá acompañada por su nieto Cristian.
Tengo mucho recuerdo de todos los vídeos que hacemos, pero quiero tener algún viaje que nos marque, que sea el viaje que hice con mi abuela.
Rosa ya está aprendiendo japonés.
Wato.
Aunque de momento no tiene muy claro el significado.
Japón, gracias o adiós. O buenos días.
Atreviéndose con el sushi.
Blandito, con los palillos. Sí. Bueno, y si no, con la mano. Yala.
¿Qué? Es la mejor, ¿eh?
Rosa es conocida por crear contenido en redes sociales, primero con su nieto, pero es que yo vengo sensible de las vacaciones y lo que quería era acabar con esto que dice Rosa, porque sí, creo que en el fondo tiene razón.
Antes de viajar a Japón nos da un último consejo.
Vivir la vida, que tenemos 4 días.
Venga, 4 días y en el de mañana nos encontramos a las 4 también, aquí en Se Amanece Nos Vamos. Que tengáis un bonito lunes.
Tengo que volver a trabajar.
Que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas.
¿O todavía no?
¡Mañana!
Tengo que volver a trabajar.
Esto está saliendo de la antena, ¿en serio?
Está todo el mundo de vacaciones. Tengo que volver a trabajar ya.
¡Pero ya!
¡Sí que voy a trabajar! ¡Y anda porros!
¡Qué morro!
Yo lo lo que espero después de esta reunión es
irme, que no me echen.
Que todo esto se pueda llevar a cabo cuanto antes, y cuanto antes es ya.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Han podido escuchar las urgencias y la situación, que además
no me entero de nada.
Ahora va cambiando y a veces no cambia para mejor. A veces tenemos la suerte de que así sea.
Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Pero a veces no.
Fin de la fila.
Dispone solo de lo necesario.
Son totalmente austeros. Eso yo lo aseguro porque los he visto muchas veces.
Un techo estampado de colibrís, alfombra de cristales Swarovski.
Vale, ¿y qué más?
Copas de champán con formas de corazón y, por supuesto, una cama exclusiva para chihuahuas.
¿Quiere que le baile?
Su precio, 20 millones de euros.
Poco me parece.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelo.
El gobierno está hasta la ceja.
¡Viva la corrupción!
¡Viva! Cadena SER.